Una feliz semana a todos los amigos y hermanos que escuchan el comentario de la lección de Escuela Sabática. Hoy es domingo 24 de noviembre. La lección nueva dice pruebas, tribulaciones y listas. Y el texto que usaremos para toda esta semana se encuentra en Nehemías 10:29 y reza así: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Amoroso y bendito Dios, gloria y honra a tu nombre, porque tú nos tienes pendientes como seres redimidos o comprados con tu sangre. Que no temamos al futuro, porque tú eres el Dios que controla la historia. Esta oración la ofrecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy domingo, el Dios de la historia. Antes de explicar la lección de hoy, iniciamos con esta pregunta. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Eso es la historia. También se usa esta palabra para definir el periodo histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Las formas en que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la humanidad pueden ser sincrónica, es decir, de la misma época, relacionando hechos de la misma época con evoluciones o consecuencias en la especie humana. Es decir, lo que estamos estudiando de Esdras y Nehemías, esta se puede llamar sincrónica porque está tratando de la misma época los acontecimientos de tres personas, de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, con la aparición con el descuello de un rey llamado Artajerjes I, que fue un rey persa. Ahora bien, también la historia se llama diacrónica cuando se ocupa de épocas diferentes, analizando hechos anteriores que pueden ser causas o posteriores que sea consecuencia de un hecho o algo concerniente a la misma especie. Entonces, los especialistas en la historia se llaman historiadores. Esto es la historia, la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Ahora bien, la lección de hoy dice el Dios de la historia. ¿Qué está diciendo con esto? Que Dios dirige todo lo que pasa en el planeta. Porque la historia que comenzó con Adán y Eva está manifestando una lucha titánica de dos poderes. Un dragón, que Apocalipsis lo define como diablo y Satanás y serpiente antigua, y una simiente prometida que es Cristo, el antagonista del mal que combate el mal, que enfrenta el mal, y con su muerte en el Calvario garantiza la destrucción del mal para siempre. En otras palabras, no habrá guerras después que Cristo tome el reino de gloria y reine para siempre, cuando todos los malos sean destruidos para siempre, junto a los demonios y a Satanás, la raíz de todo mal. Hemos visto en la Biblia cómo Dios dirige la historia. Y nosotros debemos, como cristianos, no apesadumbrarnos porque las cosas anden mal. Las cosas están andando mal porque se aproxima el reino del bien. Y es el reino del bien se inaugura con la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos dice que los reinos de este mundo han pasado a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos los presidentes y primeros ministros y reyes, todos esos reinos van a pasar para que Cristo reine como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, partiendo desde su segunda venida, cuando Él venga en su gran trono de gloria, según Mateo 24 y Mateo 25. ¿Cómo sabemos que Dios controla la historia? Hay una cantidad de textos en la Biblia que nos habla de que Dios tiene el control de la historia, tiene el control de los gobiernos, tiene el control de los reinos, tiene el control de las bombas atómicas, tiene el control de todas esas cosas que hay en el planeta que son deletéreas o que son dañinas al mundo y a su pueblo. Él tiene todo eso bajo control. Hoy vamos a leer una historia conocida por muchos, que es la historia de la caída de un reino, que está registrada en Daniel, el capítulo 7.
Capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su declaración. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado, y se le mudaron sus colores y alteráronse sus príncipes. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Y habló la reina y dijo: rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos ni tus colores se demuden. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey tu padre, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él mostrará la declaración. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y habló el rey y dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, que leyesen esta escritura y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del negocio. Yo pues he oído de ti que puedes declarar las dudas y desatar dificultades. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba, y daba vida a los que quería. Engrandecía a los que quería, y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba la hicieron comer, como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él al que quisiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. La declaración del negocio es, Mene, contó Dios tu reino y ya lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años.
Hasta aquí la lectura. ¿Qué pasaba con Belsasar cuando Daniel fue llevado a Babilonia? Daniel se encargó de predicar el evangelio al rey más poderoso de la historia. Una prueba de esto es cuando Daniel es echado en el foso de los leones, que aparece, perdón, en el foso de los leones, decía el rey persa, Daniel, tu Dios te ha librado de las garras de los leones, y eso con Belsasar, pero con Nabucodonosor, cuando los tres hebreos fueron echados en el horno ardiente, Nabucodonosor dice, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y al parecer, el cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Quién era ese? Dice Conflicto y Valor, la pluma inspirada, en la página 252, que los tres hebreos le habían hablado a Nabucodonosor de Cristo, de su venida, de su reino, así como de su carácter. Entonces, tanto los tres hebreos que fueron con Daniel al exilio, Babilonia, como Daniel, ellos le predicaron el evangelio a la corte. Ellos tenían un conocimiento pleno de lo que era el Dios verdadero. De ahí que la acción de Belsasar era hijo de Nabonido y de Necrotis, que era hija de Nabucodonosor. O sea, Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Entonces, este rey disoluto hace un banquete a 1000 príncipes y comenzó a beber vino. La borrachera hizo que trajeran los vasos sagrados que respetó su abuelo Nabucodonosor y los trajo para adorar 6 dioses. ¿Por qué 6 dioses? Porque el número 6 en Babilonia era un número sagrado y él quería mezclar lo santo con lo profano, y eso es terrible para Dios. De ahí que dice que ellos bebieron vino trayendo los vasos de oro, bebieron vino en ellos y alabaron no a Dios, sino alabaron a los dioses, 6 dioses. Dioses de oro 1, plata 2, metal 3, hierro 4, madera 5 y piedra 6. Es decir, como el número 6 era el número sagrado para los babilonios, ellos estaban honrando a Satanás en los 6 dioses, porque el número 6 representaba la serpiente, porque la serpiente fue hecha en el 6º día. En otras palabras, ellos estaban adorando a Satanás con los vasos sagrados del templo del Dios verdadero. ¿Qué sucede? Aparece una mano que llega hasta la muñeca y comienza a escribir en la pared. Esa mano fue la misma mano que rasgó el velo del templo cuando Cristo murió en Mateo 27. La misma mano, dice la inspiración. Y entonces nos dice la historia que las rodillas del rey comenzaron a batirse, a temblar, y el rostro palideció y se turbó en sus pensamientos, porque fue una manifestación del poder de Dios bajo un juicio que vendría al reino. Y él convoca a todos los sabios y ninguno puede descifrar la escritura en la pared. Entonces, como siempre debe pasar, Daniel, que era un hombre que sabía descifrar los misterios, porque pasó con su abuelo con la estatua de oro, de Daniel capítulo 2, entonces traen a Daniel y Daniel le dice: mira, lo que tú me ofreces no me interesa, lo que yo quiero es mostrarte la predicación, la manifestación de lo que Dios ha hecho escribiendo en la pared. Tú tuviste un abuelo llamado Nabucodonosor a quien Dios puso, y los gobiernos o los reinos temblaban por él y ante él. Pero cuando se enorgulleció, fue depuesto del trono y traspasado de él la gloria. Y comenzó 7 años a comer como animal, a vivir con los animales durante 7 años, hasta que le volvió la razón y reconoció que Dios es Dios sobre todas las cosas. Y tú como nieto no has sabido humillarte ni has aprendido de lo que Dios, como Dios, combate el orgullo, la altivez y el ensoberbecimiento. Así que, así como tú, tu abuelo se humilló y Dios lo perdonó, sin embargo, tú sigues empecinado en tus pecados y no quiere humillar tu corazón a Dios, sino que te has actuado con altivez y has traído los vasos sagrados y respetando lo que es de Dios para mezclarlo con la adoración a tus demonios. Así que te voy a descifrar qué puso la mano de Dios en la pared. Mené, menetekel, ufarsin, que significa: tu reino ha sido pesado en la balanza y hallado falto. El juicio se había efectuado en el cielo a los ojos de Belsasar, y eso nos dice, y tenemos, debemos tener esto bien claro, que nada acontece en el mundo por casualidad, porque esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos y nieto de Nabucodonosor, fue muerto por el rey Darío de Media. Este Darío no es el de Esdras. Este Darío es Ciázar II. Y el reino fue tomado el 12 de octubre del año 539 a.C. Un reino inexpugnable, que cuatro vehículos podían correr sobre sus muros de tan gruesos que eran. Sin embargo, Dios había dicho: tu reino ha sido pesado en la balanza y hallado falto. Y hermanos, esto nos deja dicho que Él controla la historia, y la historia la tiene a favor de su pueblo, porque luego en Daniel capítulo 7 encontramos que esos cuatro reinos, dice al final, que se sentará el juez y le quitarán su señorío para que sea extruido y arruinado hasta el extremo. Daniel 7, 26 y el 27 dice: y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Todo lo que está pasando en el mundo es Dios pensando en su reino para entregarlo a sus hijos fieles. Entonces, en ese contexto es que tenemos que entender y estudiar lo que nos dice en Nehemías el capítulo 1, en Esdras capítulo 1 y en Daniel capítulo 1, de ese desglose, de esa relación que hace Esdras en el capítulo 1 con relación al cuidado y el acierto que tiene Dios con sus hijos. Cuando leemos, y esta es la cuenta de ellos: 30 sazones de oro, 1000 de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata y 1000 otros vasos. Todos los vasos de oro y de plata, 5400, todos los hizo llevar Sesbazar. Sesbazar es Zorobabel, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Es decir, Dios tiene un control y Dios es muy detallista. Toma nota de todo. Y esto es cuán importante era la cantidad de vasos y de enseres, de cosas del santuario. Fueron registradas, fueron inventariadas y fueron llevadas allá con Zorobabel, de Babilonia a Jerusalén. ¿Cuánto más tú y yo, que Dios toma el control y sabe el control de nuestras vidas? Amigos, no le temamos a lo que los hombres hagan. Dios tiene el control de tu pueblo, el control de su pueblo, y el Señor quiere que nosotros sepamos que realmente Él está pensando en su pueblo, está pensando en su pueblo, y como piensa en su pueblo, Él quiere que nosotros no temamos al futuro. Fíjese cómo manejó Dios la reconstrucción de la ciudad a través de Zorobabel, a través de Esdras, a través de Nehemías. Reconstrucción de la ciudad, reconstrucción del templo y reconstrucción de los muros. porque Dios siempre piensa en su pueblo. Leemos en Profetas y Reyes, en la página 357, con relación a esto, dice la inspiración: la historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Profetas y Reyes, página 357. Página 357. El Señor quiere hacernos entender que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Él nos creó con el libre albedrío para poder actuar, para poder decidir, y ese libre albedrío, esa libertad de elección, Dios la respeta y no fuerza a nadie a que se arrepienta ni a que deje el mal. Él es el Padre consejero y nos dice qué es malo y qué es bueno. Y nos dice, camina por aquí, porque si vas por este camino no te va a pasar nada. Pero el hombre, sabiendo eso, sabiendo que el alcohol hace daño, se lo bebe. Sabiendo que el cigarrillo da cáncer, se lo fuma. Sabiendo que la droga hace daño, que destruye el cerebro, la sigue usando. ¿Puede Dios ser culpable de la inconducta de los hombres? No. ¿Puede Dios ser culpable de la borrachera de Belsasar? No. ¿Puede Dios ser culpable de que su reino por desobediencia haya caído 70 años de cautiverio en Babilonia? No. ¿Por qué? Porque Dios predijo y amonestó y dijo, mira, si ustedes hacen esto, van a caer en esto, en aquello y lo otro. Y con todo eso que se repetía a diario, ellos se empecinaron, se obnubilaron y repitieron lo que Dios no quería que ellos hicieran. Y repitieron el pecado de las naciones circundantes. En consecuencia, el tiempo le da la razón a Dios, porque había predicho al abuelo de Belsasar que el reino de oro iba a caer por el reino de Medopersia, y así mismo cumplió el 12 de octubre del año 539 a.C. Y predijo la caída de Medopersia por Alejandro el Grande en el 321 y en la batalla de Arbelas, y allí cayó Medopersia. Luego dijo que el reino de Alejandro el Grande se dividiría en cuatro generales, como dice la Biblia, y así fue. Y luego dijo que vendría un cuarto reino terrible y espantoso, que era el reino de Roma, que comenzó su gobierno en el año 168 a.C. hasta el 476, cuando ya Dios había predicho que 10 tribus bárbaras segregarían el imperio hasta destruirlo. Hermanos, la historia la tiene Dios. Tenemos que confiar en el Dios de la historia. Nada acontece en la tierra sin que el cielo lo sepa y haya tomado provisión de ello. De ahí que nosotros debemos confiar en Dios, en el Dios de la historia, y nuestras vidas en las manos de Él están seguras. El tiempo se acabó. Hay mucho material que dar. Que Dios nos bendiga. Continuamos mañana con este análisis. Te habló el profesor Ramón Romero.
Aunque ruda la tormenta, se deshacen derredor. Al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá. amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Y al amparo de la roca salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Y al amparo de la roca salvo.